Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a casa esta tarde. Estamos bien contentos y a nombre del pastor Jeff y de la pastora Silvia, como él ya dijo, que se encuentran en los Estados Unidos y ellos les mandan muchos saludos. Ellos están predicando allá, están haciendo una labor muy padre de trabajo, trabajando allá y compartiendo la palabra, así que les mandan un saludo y extrañándoles. Y así como, bueno, ya me presentó el pastor, yo soy Leonardo Ruiz, soy egresado del Instituto Rema y soy líder de alabanza aquí en la iglesia. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad y porque puedo estar aquí. Y Dios sabe, bueno, que esto lo había anhelado en mi corazón. Desde hace más de 7 años que mi familia y yo estamos aquí, pues es una alegría estar, es una alegría, es un gozo estar aquí, así que disfruta este tiempo. Y sabes que también yo quiero agradecer a, después de Dios, quien me ha animado más es mi esposa, es la mejor ingeniera de audio que está allá atrás, es Ari en la consola, ella es la que siempre me anima muchísimo. Y también quiero agradecer al pastor Lalo y a la pastora Anita porque ellos siempre han tenido una palabra para animarnos, para levantarnos y para edificarnos. Gracias, pastores, gracias, gracias. Pastor Jorge, gracias a todos, ¿verdad? Así que estamos listos para empezar. Y así que, como el tema de hoy lo he titulado Victoria versus Derrota. Y cómo es algo dramático que vimos en ese video, ¿verdad? Donde la corredora, la atleta cayó. Y nadie se esperaba lo que iba a pasar y ella ganó la carrera, o sea, ¿cómo, verdad? Pero eso pasó porque así es la vida, así es como muchas veces en la vida vamos avanzando y de pronto podemos caer. Y no significa que vamos a caer no estoy hablando de caer en pecado, sino de que caímos, de que algo se detuvo, de que nuestros proyectos se detuvieron, de que los planes que teníamos, algo pasó, algo sucedió y ya no funcionó como nosotros pensábamos, ¿verdad? Algo, tuvimos una pérdida y eso hizo que cayéramos, pero volvimos a levantarnos y seguimos corriendo. La palabra dice Pablo, corramos la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Esta carrera, así que seguimos adelante. Eso solo para ilustrar esto. Así que quiero comenzar. Y este año que estamos pasando es un año, ha sido tan complicado, en donde la mayoría o todos hemos sufrido cambios, hemos sufrido pérdidas en nuestro trabajo, en las actividades que antes veníamos realizando. Tal vez sufrimos alguna pérdida de algún ser querido, del trabajo, de tantas cosas, ¿no? Y eso nos ha venido a afectar, eso ha venido trayendo amargura, frustración, desánimo, desesperación, angustia, preocupaciones, miedo, tantas cosas que hemos estado experimentando en todo este año. Y sabes que todo eso puede venir a desanimarnos, puede venir a desalentarnos, puede venir a afectar nuestra fe y hacer que nuestro enfoque ya no esté en Dios, en su palabra, sino que el enfoque esté en otras cosas, tal vez en las malas noticias, en todo lo que escuchamos a diario sobre lo del COVID, la economía, que León ya no tiene estadio y tantas cosas, ¿verdad? que pueden afectarnos y sacarnos el enfoque de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, el desánimo provoca que perdamos el enfoque y que tal vez ya no asistamos a la iglesia, que ya no nos conectemos a los servicios en línea, que ya no nos conectemos a las reuniones de grupo de vida por Zoom y que ya no estemos ahí presentes y ya no estamos buscando a Dios como antes. Tal vez ese desánimo ha provocado que nos estemos enfriando, que dejemos de buscar a Dios, de leer la Biblia y comenzamos a engrandecer los problemas Y así como cuando tú ves a través de unos lentes que no están limpios, sucios, tu visión no es clara y todo se ve mal, todo se ve como nublado, distorsionado, manchado. Hay algo que estorba y que no te permite ver las cosas como son. Pero ¿sabes qué? Dios siempre nos está animando. Y la Biblia dice en Deuteronomio 31:8, dice Dios: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Esa es una promesa de ánimo de Dios. El que siempre nos anima, el primer animador, es el Señor en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él siempre está animándonos, Él siempre está impulsándonos, levantándonos. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es un Padre, es un dador bueno, amoroso, que siempre está alentando a sus hijos a seguir adelante, a levantarnos. Y que si cuando caíste, levantarte y a seguir adelante. Eso es el carácter de Dios. Entonces vamos a empezar a leer algo en el libro de Hechos 14, del 1 al 2. Aquí encontramos un momento en donde se hizo presente el desánimo y podemos ver algo que provocó en esa situación. Vamos a leerlo, dice Hechos 14, del 1 al 2, dice: en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Les amargaron el ánimo. Hay otra versión en la Nueva Traducción Viviente que dice: les envenenaron la mente. Entonces, imagínate lo que provoca el desánimo. Viene a amargar tu ánimo. Estos judíos influyeron en ellos y afectaron el ánimo. ¿Y sabes eso? ¿Qué provoca eso? Que cuando afectas tu ánimo, tú dejes de escuchar, como dice ahí. Dejaron de escuchar la palabra, cuando en un versículo antes dice que estaban creyendo, que una multitud de personas estaban siendo tocados por la palabra. Pero eso que pasó afectó el ánimo. Dejaron de escuchar, dejaron de recibir el consejo, dejaron de recibir la palabra. Y cuando tu ánimo está como dicen, cuando estás agüitado de capa caída y ese desánimo, damos lugar a eso en el corazón, eso puede ser como un bloqueo, eso puede ser como una barrera para que tú ya no puedas estar recibiendo, escuchando la palabra de Dios, y eso puede provocar que tú cierres tu corazón. Y si tú cierras tu corazón, va a haber algo que va a estorbar y que ya no te va a dejar recibir. Eso provoca el desánimo. Y el enemigo utiliza todo eso. Esas son todas las artimañas del enemigo para afectar nuestra fe. Eso es lo que él quiere afectar, nuestra fe. Eso es lo más importante. Ese es el interés del diablo: afectar tu fe, que ya no creas, que ya no recibas, que ya no escuches la palabra, que ya no des pasos de fe, que ya no sigas corriendo, que si te caes, que te quedes ahí y ya no te levantes. Eso es lo que quiere el enemigo. Y algo que el diablo hace es lanzar dardos, es lanzarte mentiras, es lanzar esas flechas, es lanzar palabras que nos afectan, que nos hieren, que nos hacen dudar, que traen culpa, diciéndote: no vas a poder, no vas a lograr, tú nunca has podido, tú no eres capaz de hacerlo, tú no sirves, ríndete, ya, no va a salir mal, has tropezado de nuevo y con la misma piedra, como dice una canción. Pero así el diablo trae esas palabras, y así no hay dinero, pues ya abandona todo, ¿verdad? Esas son las mentiras del enemigo. Él sabe lo que te desanima, y él puede traer esas palabras a tu vida. Esos son los dardos. La Biblia dice en Efesios 6:16: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Esos son los dardos de fuego, son las palabras, es el engaño, son las mentiras, son las palabras que hacen que tu fe decaiga, que te desanimes. Pero algo dice, hay algo que acabamos de leer ahí muy importante. Dice: levanten el escudo de la fe. Ajá. ¿Y sabes cuál es el escudo de la fe? Es la palabra que tú y que yo hemos creído, es la palabra que tú has atesorado en tu vida. Es ese conocimiento que tienes presente, activo, de la palabra de Dios. Son sus promesas. Es esa palabra que tú has recibido, que tú has hecho rema, que has hecho tuya, que, como dice en el Salmo 23, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Y cuando tú estás en nuestro andiario, en el andar diario, y recordamos esas palabras, son palabras que traes en tu corazón, ¿verdad? Es una palabra presente. Entonces eso, esa palabra que tú has creído, ese es el escudo de la fe. Es ese conocimiento presente, activo de la palabra de Dios en tu vida. Por eso es tan importante leer, estudiar la palabra, conocerla. Para todos los que ya hemos sido parte o que estamos siendo parte del Instituto Rema, ha sido algo increíble que ha transformado nuestra vida. Así que si tú un día has pensado, quisiera tal vez, decídelo en tu corazón, Dios va a proveer todo lo que necesitas para entrar, para que entres al instituto. Eso, pon una meta en tu vida. Si tú lo quieres hacer, Dios te va a ayudar. Tomas la decisión y Dios respalda todo lo que viene atrás de eso. Entonces, por eso hablábamos de que es tan importante leer, estudiar la palabra, conocer la palabra. Ajá. Y eso es lo que hará que tú puedas apagar, detener esos dardos de fuego. Si el diablo está diciendo no va a haber dinero, no va a haber provisión, pero la Biblia dice, y tú has creído y tú dices, mi Dios pues suplirá todo lo que yo necesito. Y así, ¿verdad? Mientras más información y conocimiento tú tengas de la palabra de Dios en tu vida, Dios va a usar eso y Dios te hablará y te vas a animar. Te vas a animar en medio de cualquier desánimo, te vas a animar y te vas a enfocar en lo que Dios quiere para ti, en lo que Él quiere hablar a tu vida. Entonces, algo que también viene a traer desánimo es el afán, es la ansiedad, es la preocupación. Y sabes que hace un tiempo yo me encontraba muy angustiado por muchas situaciones. Y iba de camino al trabajo, pero iba preocupado, iba cargado, iba así pensando, cuando traes tu mente pensando mil y un cosas. Y entonces estaba escuchando una canción de adoración y de pronto empecé a pensar en el Salmo 23, que es un salmo donde habla de que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, que Él nos cuida, que Él nos provee, que Él siempre está ahí, ¿verdad? Entonces, yo empecé a pensar y a meditar como más y como más en ese salmo y a decir, Dios, tú eres el que me lleva por esos verdes pastos, tú eres el que cuando he atravesado valles de sombra y de muerte, tú has estado conmigo, tu vara, tu callado, tu palabra me infunde aliento, el bien, hoy que me levanté, el bien y la misericordia me está siguiendo, como dice ahí, y todo eso. Todo eso, ese es el escudo de la fe. Entonces todo eso yo empecé a pensarlo y es sorprendente lo que la palabra ocasiona en tu corazón. Y empecé a decir en mi corazón, Dios gracias, gracias porque tú vas a suplir todo lo que yo necesito, todo lo que estoy necesitando en este momento. Y recordé la palabra que dice en Filipenses 4:19, en la versión Dios habla hoy, dice, por lo tanto mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y dije, Dios, pues yo dependo de ti, ¿verdad? Entonces en ese momento recuerdo que llegué, me estacioné aún ahí en el edificio y estaba tan tocado por todo lo que Dios me estaba hablando que me quedé no sé cuánto tiempo ahí, tal vez me vi raro y estaba yo llorando ahí, pero estaba siendo tocado, estaba siendo tan ministrado por Dios. Y no te imaginas, en cualquier lugar Dios puede hablarte, Dios puede tocarte, Dios puede hacer lo que sea. Entonces, recuerdo, subí a la oficina y en la oficina había un ambiente tan pesado, pero yo iba tan lleno de paz, tan diferente, y dije, wow, Dios, ¿cómo haces la diferencia en las situaciones y en las cosas? Entonces el enemigo va a intentar sembrar siempre palabras que afecten nuestra fe, nuestro ánimo. Él va a sembrar mentiras, él va a sembrar dudas, incredulidad, miedo, angustia, temor. Y todo eso Él lo va a hacer para que tú pierdas la esperanza, para que tú pierdas el ánimo, para que ya no sigas caminando. Pero la Biblia dice en Romanos 15:4, en la Nueva Traducción Viviente, dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo. Las Escrituras, la palabra nos da esperanza y nos da ánimo. Eso es lo que causa la palabra de Dios. Cuando alguien pierde la esperanza, está perdiendo la vida, se está muriendo. Deja de soñar, dejas de ver hacia adelante, pero la Biblia, pero el Señor trae esperanza. Y esa vida y esa esperanza nos hace ver más allá, nos hace seguir adelante, nos hace seguir caminando y creciendo. Eso lo leímos en Romanos 15:4. Y también en Jeremías 29:11, en la Nueva Traducción Viviente, el Señor dice acerca de la esperanza, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En eso podemos descansar siempre. Cuando antes no conocíamos a Dios, decíamos: bueno, ¿será que Dios me ame? ¿Será que Dios traiga lo malo al mundo? Y tantas cosas, ¿verdad? Cuando desconocemos, cuando no conocemos el amor, el carácter de Dios. Pero cuando tú sabes y lo conoces y dices: para mi vida hay planes de bien, no hay planes de mal, hay planes para caminar y tener un futuro y tener esperanza. Entonces eso vuelve a animar tu corazón siempre, siempre, siempre. Y ahí, en eso está nuestra seguridad. En esas palabras podemos descansar. Y así como un seguro de vida, es una garantía de que si algo nos pasa, eso va a garantizar un apoyo, va a ser algo financiero bueno. Dios nos dice, más que un seguro de vida, Dios nos dice que tengamos ánimo, porque en Él hay un futuro, planes de bien y hay esperanza. Y di en tu corazón: hay planes de bien, hay esperanza para mi vida, hoy, para mañana, para el mes que sigue, para todo el tiempo. ¿Okay? En 1 Timoteo 6:12, Pablo le está diciendo a Timoteo, en la versión 2, Dios habla hoy, le dice: pelea la buena batalla de la fe. Y tal vez nosotros nos podamos preguntar: ¿y cómo puedo pelear? ¿Cómo puedo pelear esa batalla? Y sabes, cuando en medio de cualquier situación tú das lugar a Dios, cuando en medio de cualquier de lo que pase tú dices: Dios, tú estás conmigo. Ibas manejando y chocaste, y dices: Dios, en tus manos estoy. Tal vez recibiste una noticia mala, dices, y tú estás diciendo: Dios, tú tienes el control, todo va a estar bien. Tal vez recibiste una noticia de enfermedad y eso viene de repente, pero tú estás dando lugar a Dios, tú estás diciendo: soy sano por las llagas de Jesús, Dios tiene el control, mi vida está guardada, aunque siento tal vez miedo, temor, pero Dios me tiene en sus manos. Ahí estás dando lugar a Dios, estás peleando la batalla de la fe, estás creyendo, estás hablando las promesas de paz, las promesas de vida, las promesas de sanidad, las promesas de victoria, las promesas que Dios nos ha dado. Y en esos momentos difíciles tú echas mano de la fe. Echas mano de lo que está sembrado en tu corazón, de esas palabras de vida y de verdad, y das lugar a Dios hablando la palabra, haciendo confesiones de fe. No te imaginas el poder que tiene cuando tú hablas la palabra y caminas. También hace unos días iniciamos un negocio y estaba yo repartiendo unos volantes en la calle y de repente así dije: ay, pues todo lo que se le viene uno a la mente, no sé si va a funcionar y cosas que uno piensa, pero al ir caminando, ese texto que dijo Juanel ahorita de las ofrendas, yo también lo estaba diciendo: mi Dios pues suplirá, Él va a hacer todo más de lo que pedimos o entendemos. Y yo empecé a hablar esas palabras, yo para mí mismo, aún iba en la calle, iba levantando las manos, dije: Dios, tú estás con nosotros, tú vas a proveer. Y es tan impresionante cómo en tu espíritu tú sientes esa paz, esa seguridad, y eso, que esa angustia y esa como eso que te está afectando se va. Y se cumple la palabra, lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hazlo, no tengas miedo. No tengas miedo, en cualquier situación habla la palabra, confiesa la palabra. Y esas palabras que dijo, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y eso va a traer vida a lo que está muerto, a lo que no sucede, a las circunstancias adversas. Tú hablas la fe, tú levantas el escudo y algo sucede siempre, siempre, siempre. Entonces vamos a creer, vamos a hablar declarar esas palabras de fe con todo el corazón, decidiendo creer y decidiendo descansar en Dios. Por eso dice en 1 Juan 5:4, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Si tú eres hijo de Dios, levanta tu mano. Dice, yo soy hija, yo soy hijo de Dios. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo nunca, nunca podrá ser derrotado. Siempre habrá esperanza, siempre habrá vida en el Dios que es infinitamente poderoso y grande, que siempre está con nosotros para respaldarnos y estar siempre caminando a nuestro lado. Ese es el Dios que tenemos. Y sabes, hay una historia de la que podemos aprender mucho, que está en el Antiguo Testamento y es muy interesante. Se encuentra en 1 Samuel 31. David aún en ese momento no era rey, estaba en camino a eso, y pasaron años antes de que se cumpliera la promesa en su vida, pero Dios estaba usando todo eso para formar el carácter, para formarlo, para el propósito que tenía. Sabes que todas las circunstancias y todo lo que pasamos ayudan para bien, y Dios usa eso para moldear nuestro carácter, para lo que viene más adelante para ti, para eso. Así como sucedió en la vida de David. Lo vamos a leer. Y dice, 1 Samuel 30, dice: tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado a Negev y Siclag, habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Y lo que termina esta parte es lo más interesante. Dice: pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Él encontró fuerzas en el Señor su Dios. Ajá. Y yo no sé, bueno, a Ari, a mis niños, somos muy fans de la serie de Walking Dead. No sé si alguien más. Y podríamos pasarnos viendo una y otra vez todas las temporadas. Y sabes que esa serie, pues siempre logran mantenerte en tensión, porque cuando dices, bueno, pues ya les está yendo bien, y de repente algo funciona mal, y viene, y otra vez, y regresan, y de repente sucede lo peor, y dices, no, pues ya iba todo tan bien, y sale por ahí un zombie, y todo se vuelve a complicar. Pero, y empieza lo trágico, así en esa historia. Entonces, pues así más o menos es la historia que acabamos de leer. David estaba, imagínate, estaba sumamente desanimado porque los amalecitas, los enemigos de David, vinieron a quemar, a destruir la ciudad y vinieron a llevarse a la gente, a las familias. Y entonces imagínate, pongámonos en el lugar de David, o imaginemos la historia, qué momento tan difícil después de que ellos regresaban y tal vez pensaban, pues ya vamos a descansar, voy a ver a mi esposa, a mis hijos, y no verlos y encontrar la ciudad hecha un desastre. Es como si llegaras a tu casa ahorita y encontraras tu casa destruida, robado y todo. Imagínate qué duro, ¿no? Qué impacto. Y que los hombres que estaban con David aún y se le voltearon, que querían apedrearlo porque... Y él estaba enfrentando todo eso. O sea, imagínate qué momento tan duro. Pero al final de la historia dice algo muy importante. Dice: David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Eso es algo clave ahí. En momentos de desánimo, en momentos de crisis, en momentos de tristeza, de angustia, de dolor, en cualquier momento, nosotros, tú y yo, siempre podemos encontrar, recibir fuerzas, fortalecerte en el Señor tu Dios. Siempre, siempre, siempre debemos hacerlo. Debemos tener esos momentos donde tú vienes a la presencia de Dios y vienes y derramas tu corazón y dices: Dios, aquí estoy. Solo sin palabras, tal vez Dios, te necesito. Y Él va a tocar tu corazón, Él va a ministrar. Él sabe lo que tú necesitas en ese momento, la fortaleza que necesitas, la fuerza, la sabiduría. Y Él la traerá. Por eso siempre debemos, como dice David, encontrar fuerzas, buscar al Señor, fortalecernos en el Señor. Y, Y sabes, el día de hoy, hoy es un día para que tú puedas encontrar fuerzas, recibir fuerzas en el Señor. Nehemías 8:10, leemos el final solamente, dice: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo de Dios, el gozo, la esperanza, la alegría, la palabra, eso es tu fuerza, eso es tu fortaleza, lo que Dios ha provisto para ti. Y hoy sabes, yo quiero animarte a que tú puedas hablar palabras de fe. En el mundo, en la tele, en todos lados, tal vez tú platicas con alguien allá afuera y vas a escuchar muchas cosas, tal vez, excepto fe. Pero hoy quiero animarte a que tú levantes palabras de fe, tú levantes palabras de victoria. Saques el depósito de fe que Dios que tienes en tu corazón, lo hables, ajá, y lo hables creyéndolo, confesándolo. El pastor Wayne Myers dijo: la fe está muerta a las dudas, está sorda al desánimo, ciega a las imposibilidades y no ve otra cosa más que el éxito. Eso hace la fe. Y sabes, cuando el enemigo venga a sembrar miedo en tu corazón, tú no necesitas una gran fe, tú solo necesitas tener fe en un gran Dios. Eso es lo que necesitamos. Y sabes, no vamos a hablar de lo grandes que son nuestros problemas o nuestras imposibilidades. Podemos hacerlo, pero no, decidimos no hacerlo. Decidimos no poner el enfoque en eso. Hoy nos, tú y yo nos levantamos, nos debemos levantar a hablar y decirle a la montaña, decirle a las cosas que están ahí enfrente de nosotros, lo grande que es nuestro Dios. Confiando en que Dios va a tomar todas las situaciones que no podemos cambiar, y vamos a vivir esperando que Dios haga lo inesperado, que Él haga por ti cosas que nunca antes ha hecho. Él va a terminar, Dios va a terminar todo lo que Él ha iniciado en tu vida. Y este día yo quiero animarte, levanta tu enfoque, levanta tu ánimo, levanta ese ánimo, tu enfoque en Dios, en su palabra, y suceda lo que suceda, venga lo que venga, lo vamos a poder enfrentar en su nombre. Y en primera de Samuel 17 nos habla de cómo se levantó un gigante, Goliat, a amenazar a Israel. Tal vez todos conocemos esa historia. Y dice que durante 40 días, cada mañana, cada tarde, constantemente, persistentemente, levantaba la voz, se levantaba a Israel y ya estaba el gigante hablando y amenazándolos. Era de noche y otra vez, y al siguiente día de nuevo. Entonces, esa es una característica, pues, del enemigo, que es constante, que es persistente, como lo estamos viendo aquí. En el verso 23 dice: mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Y ¿sabes qué? Nos damos cuenta del método del enemigo, que él siempre va a usar las mismas palabras, las mismas amenazas, como el mismo guión, las palabras específicas para amenazarte, para hablarnos, las mismas mentiras. Y tal vez desde niño, o tal vez desde joven, o tal vez este año que ha pasado todo esto, venimos escuchando esas mismas mentiras, esos dardos de fuego en nuestra contra, diciendo: nunca lo vas a lograr, nadie te quiere, has cometido tantos errores, no vas a vencer esa adicción, ese pecado, siempre arruinas todo, no vas a poder, para ti ya no hay una segunda oportunidad, no vas a salir adelante, ya no hay esperanza, no salgas porque te vas a contagiar, sembrando culpa y juicio sobre nosotros. Todos esos son los dardos de fuego que son reales del maligno, son esas mentiras, son esas palabras que él trae a nuestra vida. Pero ¿sabes? Hoy nos levantamos y hay tanto poder en nuestra confesión. Y así como cuando estamos en... bueno, yo estuve abajo y me encantó estar ahí abajo. Cuando estamos en la alabanza, cantando, hablando, declarando. Por eso lo estamos haciendo. Cuando estamos cantando, cuando estamos alabando a Dios, estamos declarando, estamos confesando, estamos enfocando en el cielo. Estamos hablando de que mayores, de que si vivos estamos no es el final, porque mayores cosas aún vendrán. Lo creeré, de que viene hoy mi victoria, de que por fe milagros yo puedo ver. Y poniendo todo nuestro enfoque en Dios, eso es lo que hacemos cuando estamos en la alabanza, ¿verdad? En los tiempos de alabanza y adoración. Y hablando las letras de las canciones de lo que somos en Cristo, hablando de nuestro corazón y de que Él ya ganó para nosotros. Y como dice David en el Salmo 40, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Amén. Entonces, cuando le alabamos, cuando alabamos y adoramos a Dios, nos levantamos a proclamar y a declarar su grandeza, su poder, su bondad, su gracia, su amor interminable e inagotable, y levantamos la mirada y levantamos el corazón al cielo. Y se empieza a destruir ese guión del diablo, esas palabras, esos dardos de fuego comienzan a derribarse, todo lo que se ha levantado en nuestra contra. Y tú das lugar a la palabra, la atesoras, y tu enfoque y tu ánimo se empiezan a levantar, cobras esperanza, y eso trae victoria a tu vida. De la derrota pasamos a la victoria. Entonces, durante 40 días Israel había estado escuchando al gigante, y en Israel lo único que se hablaba, Lo único que se ahora, como en nuestros tiempos, ¿no?, de que solo escuchamos en conversaciones hablar de problemas o de enfermedades o acerca del COVID y así. Entonces, en Israel era de lo único que se hablaba. Imagínate, era el impacto que había causado el enemigo ahí, que en la ciudad era el trending topic, ¿no? Era lo viral, y todos hablaban de eso. Solo estaban hablando de eso, no, el gigante, no, y estaban atemorizados y tenían miedo. Y había desánimo, por supuesto, y el enfoque de la gente estaba en eso, y no estaba en Dios para nada, estaba en eso. Pero resumiéndolo, en el verso 26 se hace presente David, de ese versículo, de ese capítulo, y dice que David, David no había estado allí. Él no sabía del gigante. Él estaba con las ovejas. Él estaba, dice que estaba cuidando a las cabras, a los corderos, y que cuando venía un león y un oso, más adelante él habla, dice que él se les iba con un palo y los corría, los mataba, o sea, los enfrentaba. Entonces, en el verso 26 dice: David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su deseo contra Israel? Sigue David hablando: y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Ahí se hizo, ahí él habló, él confesó, hasta ese versículo se hizo presente Dios. Hasta ese momento alguien habló con un enfoque diferente en esa situación. David habló palabras de victoria, David habló palabras de fe y palabras de ánimo. Sabemos la historia, al final David enfrenta al gigante. En el verso 45 al 47 dice: David le dice a Goliat: tú vienes a mí. Imagínate qué padre esa escena ahí. Y dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, esa es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Esa es la batalla del Señor. Yo quisiera preguntarte, si puede venir Jaciel, ¿qué gigante ha venido a ti en este tiempo? ¿Qué situación estás enfrentando? Y como dice ahí, ahora es el Señor quien pelea por ti, Y como dice en el Nuevo Testamento, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Es tan real que Dios pelea nuestras batallas. Y sabes, cuando Saulo, antes de ser Pablo, estaba persiguiendo a los cristianos y los quería matar y los quería destruir, y cuando él iba camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús, él tuvo un encuentro con Dios, y se cayó del caballo. Y dice que oyó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios. Y él nunca había visto a Jesús físicamente, pero lo vio ahí cara a cara. Y Jesús, él estaba peleando la batalla por su pueblo, por sus hijos. Entonces, hoy, ¿sabes qué? Toda situación y todo gigante que ha venido sobre tu vida, tú siempre tienes el respaldo de Dios. Tú, hoy en medio de cualquier desánimo, tú puedes decidir levantarte. Decide levantarte. Tú decide levantarte en tu corazón, hablar la palabra, levantar el escudo de la fe, atesorar lo que Dios ha hablado a tu vida, esas palabras que han traído, vida a tu vida, esas promesas. Hoy cobra ánimo. Hoy, como leíamos con David, fortalécete hoy en el Señor. Como David encuentra fuerzas hoy en Él, llena de fe tu corazón, dirige tu enfoque hacia Él, alábalo, adóralo, busca su presencia hoy, porque un momento en su presencia trae refugio, trae reposo, trae descanso a tu vida. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana? Y vamos a tomar un momento para orar. Y para que tú pienses, si estás enfrentando momentos difíciles en tu vida, batallas, hoy es el momento para que tú puedas, de ese depósito de fe que hay en tu vida, de esa fe que hay en tu corazón, tú puedas pensar en eso, tú puedas ver cómo Dios está peleando, Él está peleando tus batallas, y hoy puedas descansar en Dios con toda confianza, con toda seguridad en el Dios de Israel, en el Dios que es con nosotros, en nuestro Padre Celestial. Y todo gigante que se ha levantado en tu contra, hoy en el nombre de Jesús, como dice la palabra, más él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios porque Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Por eso dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que esta mañana tú piensas en todo eso, toda la palabra que Dios ha depositado en tu vida, todo ese depósito de fe, todas esas promesas, todo ese, piensa en el amor inagotable de Dios a tu vida, y todo eso, dile: Dios, yo voy a salir adelante en tu nombre, tú eres el que pelea la batalla por mí. Levanta, si estás en medio de situaciones de desánimo, aún de depresión, declara la palabra, di: Dios, tú me vas a sacar adelante, soy más que vencedor, soy sano, hoy soy sano en el nombre de Jesús, y estoy esperando y veré los milagros porque estoy creyendo la palabra, confesando, y voy a recibir lo mejor de Dios, voy a recibir lo mejor, como dice en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Así que hoy empieza a orar y empieza a confesar la palabra en tu vida. Dile: Dios, tú eres el que tiene planes de bien y no de mal para mi vida. En ti tengo esperanza, en ti tengo seguridad. Hoy, aunque tal vez no tenga lo que necesito, tal vez sean recursos, lo que sea, pero lo voy a tener porque dependo de ti, Señor. Porque mi provisión viene del cielo, viene de lo alto. Porque todo lo que necesito, todo lo bueno viene del Padre, y yo lo voy a recibir. Y yo dirijo mi enfoque a ti, mi ánimo, mi corazón. Recibo esas nuevas fuerzas. Espero en ti, Señor. Como David, yo espero en ti. Yo espero en ti y recibo lo mejor este día. Oh Dios, te damos gracias. Toma un tiempo y alaba a Dios y declara su nombre. Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Padre Celestial. Tú eres mi Dios, yo te amo, tú eres el Rey, tú eres el Dios de gracia, de perdón y de bondad, tú eres el Dios de misericordia, tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eres el Dios que nos da las armas para pelear, tú eres el Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído hacia su luz admirable. Tú eres el Dios. Tú eres el Dios que nos ha sacado del lodo, del fango, del lodo cenagoso, que has puesto nuestros pies sobre la peña, sobre la roca, que has enderezado nuestros pasos. Por eso levantamos un canto, como dice el Salmo 40, un canto nuevo hoy. Dios, gracias. Medita en su palabra hoy, en su presencia. Dile, Dios, gracias, gracias. Tú eres bueno, Señor. Gracias por todo lo... toda la vida, todo lo bueno que puedo recibir en ti. Y en medio de cualquier desánimo, duda o angustia, Dios, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Recibo el pan que da vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras, Señor, nos dan vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Dios, muchas gracias. Gracias por toda tu verdad, que esa verdad que nos hace libres, que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Y si hemos caído y si nos hemos desanimado, hoy, Señor, nos volvemos a levantar. Nos volvemos a levantar y volvemos a confiar y volvemos a ver y volvemos a creer y volvemos a tener esperanza, ánimo, fuerzas en nuestra vida, en nuestro espíritu, Señor. Confiados, confiados, creyendo. Te damos gracias hoy. Gracias, Dios, gracias. En tu nombre precioso, muchas gracias, Dios. Gracias, gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Si tú en esta mañana tal vez te encuentras desanimado, y ese desánimo, esa depresión ha traído tanta tristeza a tu vida, y no has recibido lo que Dios tiene para ti, no has abierto tu corazón a Jesús, tal vez si tú eres, alguien está aquí o nos estás viendo en casa, hoy es el momento para que tú puedas abrir tu corazón a Dios. Esa es la, cuando abrimos la puerta a Jesús, somos sus hijos y comenzamos a vivir una vida nueva en Él. Así que si tú estás aquí y quieres aprovechar el tiempo, hoy es el momento para recibir de Dios, para recibir vida y paz en tu corazón, para entrar a esa vida nueva que Jesús tiene. Tú puedes abrir hoy, puedes aprovechar la oportunidad y puedes hacerlo. Y no sé si alguien de los que está aquí quisiera recibir a Jesús, abrir su corazón. No vamos a pasar a nadie al frente, sino solo puedes levantar tu mano y puedes hacer esta oración con nosotros. Y cuando esas palabras conectan con esa oración y con lo que tú estás hablando, eso trae vida, eso va a bendecir tu vida. Eso va a abrir tu corazón a la vida que Dios tiene para ti. Así que no sé si alguien quisiera abrir su corazón esta mañana. Amén. Allá atrás, bienvenidos. Es la mejor decisión que ustedes han tomado. Amén. Muy bien, vamos a orar todos juntos. Vamos a orar, y si tú estás ahí en tu casa también y quieres aprovechar este momento y abrir tu corazón, vamos a hacerlo, vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana yo te abro mi corazón. Yo creo en el sacrificio de Jesús y en lo que Él hizo por mí. Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados y hoy te abro la puerta, Señor. Yo creo en ti, Jesús, y yo creo en tu palabra, y yo creo en tu sacrificio, y yo sé que tú me amas, y yo recibo vida y vida en abundancia. Y Dios, te doy gracias porque ahora yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Ahora soy tu hijo, ahora tengo perdón, ahora recibo esperanza, ahora tengo vida y tengo paz. En el nombre de Jesús, amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio. o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.